Algunos hacían preguntas de ubicación de esquemas. Y el esquema que nosotros usamos, el esquema positivo, puede variar, ¿no es cierto? De hecho, lo vamos variando al esquema positivo. Si se tratara de un monólogo cerrado, no iría ahí con su forma. Pero claro, según la forma mental que esté actuando, según el tipo de auditorio, por así decir, vamos también variando un poco la exposición, ¿no es cierto? Ustedes comprenden. No es lo mismo desarrollar un esquema para un tipo de formación humanista, por ejemplo, que para un tipo de formación técnica, ¿no es cierto? Hay ligeras variaciones en la forma mental de un asiático a la forma mental de un americano del sur, ¿no es cierto? Un europeo tiene su distinta forma. Entonces estos esquemas positivos van variando. Entonces ustedes van a encontrar, por ejemplo, en carpeta el tratamiento de determinados temas, lo van a encontrar ligeramente variado. Claro, la expositiva va variando teniendo en cuenta esas condiciones que les digo. En cuanto a que la expositiva sea acertada o no, eso es otra cosa, pero que va variando de acuerdo aproximadamente a lo que a uno le parece que puede ser la interpretación de ese conjunto, bueno, sí, va a variar. Entonces a veces se van a encontrar con problemas de forma en una exposición y otra exposición. No problemas de forma. De todos modos, pese a la variación de formas, siempre hay una suerte de esquema, ya sé, en el fondo. Y el esquema es metódico. Se pueden variar las formas expositivas, pero el esquema metódico es el mismo. Si estamos hablando de psicología, no hacemos una cosa mucho más difícil que esta. Hablamos de una psicología compositiva, de una psicología de relaciones y de una psicología de proceso, y eso es todo. Y donde hablamos de psicología compositiva, pues nada, nos ponemos a estudiar los aparatos. ¿No es cierto? ¿Cómo están compuestos estos aparatos? En su aspecto compositivo. Es decir, ahora estamos viendo, esto le llamamos psicología descriptiva, sacamos esto de compositivo, que también quiere decir psicología descriptiva. Y ahora descomponemos esta psicología descriptiva, vamos a encontrar la composición de los aparatos, la relación entre los aparatos, el proceso de los aparatos. Es decir, vamos a encontrar, si hablamos de composición de aparatos, y bueno, sentidos, memoria, coordinador, todo aquello. Si hablamos de la relación entre los aparatos, y hablamos de psicología de los impulsos, cómo van conectados los aparatos entre sí. Si hablamos del proceso de la estructura del psiquismo, y vemos las etapas por donde puede ir transitando ese psiquismo. Muy bien. Si hablamos de psicología de la relación, obviamente estamos hablando de psicología del comportamiento, que es la forma en que estos aparatos se relacionan con el medio, ¿cierto? Si hablamos de psicología de los procesos, hablamos ya del psiquismo en su proceso evolutivo, ¿cierto? Entonces, que nosotros no desarrollemos por inoportuno, no desarrollemos todo el problema de los altos niveles de conciencia, las posibilidades procesales de la mente y demás, ese es otro problema. Las limitaciones que nosotros nos imponemos acá, limitaciones que ya fijamos en la primera charla que tuvimos, nos estamos imponiendo limitaciones para no divagar alegremente y arrastrar contenidos de otra naturaleza. No sé si me explico en esta cosa, pero de todos modos el esquema, como les digo, aunque vayan variando la forma de decir, cuando hablamos de psicología descriptiva estamos hablando de la compositiva del psiquismo, y cuando hablamos de psicología de la conducta, ¿de qué podríamos hablar sino de las relaciones del psiquismo con el medio? Y cuando hablamos de psicología trascendental estamos hablando del proceso del psiquismo, en donde no lo vemos como terminadito, compactizado, el circuito cerrado, sino que lo vemos abierto y con posibilidades de nuevos niveles y con posibilidades trascendentales, que son las que estudiamos ahí. Ese es el esquema. Y por lo demás nos vamos moviendo dentro de ese esquema pues con la misma metodología. Y eso es todo, no tiene ninguna gracia. Así que, ¿de qué hablamos? Hablamos de psicología en su aspecto compositivo, en su aspecto relacional y en su aspecto de proceso. Pero como estas son palabras abstractas, deben ser traducidas al caso particular de psicología, esto de composición, relación y proceso. No basta con decir psicología de la composición. Y sí, todo tiene su composición. En este caso, lo que es psicología en su aspecto compositivo, pues nada, es cómo están armados esos aparatos, ¿no? Y cuando hablamos de psicología en su aspecto relacional, y estamos hablando de comportamientos, estamos hablando de conducta. ¿Cuáles son los límites de esta conducta? Claro, los límites mínimos, los umbrales, digamos, de esta conducta, por abajo. El umbral mínimo es la conducta individual. Y el umbral máximo, es decir, el umbral de tolerancia, es la conducta social. ¿No es cierto? Entonces, en esa franja de conducta individual y social, desarrollamos este tipo de psicología. De manera que no se limita esto de la psicología de la conducta a la observación de la conducta individual, sino que cuando, por ejemplo, en el sistema se hace sociología, esa sociología del sistema para nosotros es un capítulo de la psicología del comportamiento. Además, un capítulo bastante remodelado, modificado y trasladado. Se dirá que también hay interpretaciones históricas que vienen al caso en lo sociológico, por ejemplo. Y sí, cómo no. Pero si ustedes echan una mirada a cómo nosotros podemos estructurar la historia, verán que a la historia, que es una cosa bastante diferente a la psicología, en su traducción diferente, la historia metódicamente considerada es la misma cosa que consideramos acá en psicología. Ustedes echan una mirada a los esquemas de la historia, comprobarán que también a la historia la vamos a ir estudiando en su aspecto compositivo, relacional y en cuanto a proceso. Y está armada un poco la interpretación histórica también como una máquina, como está armado el psiquismo humano. Entonces, cuando hacemos interpretación de un hecho histórico, nos preocupamos por la composición de ese hecho, por la relación con otros, por el proceso de ese hecho. Nos preocupamos por, como si fuera un ser vivo, de estudiarlo como si fuera el psiquismo. Es decir, está en la misma metódica, en el mismo encuadre. Y por ahí hay algunos apuntes de historia que pueden tener ustedes a mano. Se trata de la misma cosa. Pero la traducción de las palabras, lo que en psicología composición va a significar aparatos, en historia composición no se va a decir aparatos, se va a decir lo que corresponda al lenguaje histórico. ¿Comprenden eso? ¿O no? Claro. Así es que cuando hablamos de psicología de las relaciones o psicología de la conducta, el punto mínimo de conducta es eso, el comportamiento individual. Aristóteles diría que las definiciones están dadas por el género sumo y la diferencia específica. Dentro del género sumo y la diferencia específica surge la definición. Entonces, cuando nosotros definimos una percepción, y un poco lo hacemos como Aristóteles, pero claro, ya no vamos a hablar de género sumo y diferencia específica, ahora vamos a hablar de umbral mínimo y umbral de tolerancia, por ejemplo. Pero como ven, son los límites en donde se da el fenómeno. ¿Comprenden eso? Entonces, cuando hablamos de conducta también, hacemos un poco eso, de género sumo y diferencia específica. Y mínimamente, la conducta observada, mínimamente, es la conducta individual. Máximamente, es la conducta social, con sus grados máximos de complejidad en donde pueden abarcar ustedes al planeta Tierra. Si hablan de evolución de la conducta, ya están hablando de otra cosa. Si hablan de la observación de la conducta individual, grupal o social, están haciendo psicología de todo. Así que la sociología del sistema, no sabemos francamente dónde se engrampa. Lo que sí sabemos es que la podemos desglosar, la podemos dividir muy bien entre aspectos psicológicos del problema social y aspectos históricos del problema social. Pero la sociología en sí, no sabemos cómo encuadra, no existe para nosotros la sociología. Existe la psicología, y existe un caso particular de la psicología al cual llamamos historia, que en definitiva es
un caso de la evolución de la vida. Comprenderán ustedes que la historia del ser humano no es un caso estratosférico, separado de la vida. Comprenderán que si hablamos de historia, hablamos de un caso particular de la vida, es decir, la vida humana. Ustedes comprenden que los procesos históricos no se dan en cualquier parte del espacio, se dan en ciertas latitudes, longitudes, con referencia a clima, con referencia a temperatura, con referencia a áreas cultivables, con referencia a fertilidad de valles, con referencia a proximidad de fuentes de agua, o con referencia a puntos de abastecimiento, de si no son terrestres, serán acuáticos. No se da en el aire la historia. La historia se da en el espacio y en el tiempo, y bueno, y se le interpreta como se interpreta un ser vivo. Pueblos que avanzan, pueblos que retroceden, pueblos que establecen entre sí relaciones de intercambio, pueblos que establecen relaciones de dominación, pueblos que establecen relaciones de dependencia, relaciones de destrucción, etcétera. Bueno, no siguen sino el proceso de los seres vivos. Y allí donde variemos su metabolismo, se va a modificar su reproducción, y allí donde variemos su locomoción, se van a modificar los otros dos. Y, lógicamente, la historia en la que estamos nosotros metidos va a ser una cosa muy distinta a cuanto experimentada, sentida, uno parte de la ensalada, diferente a cuando se la ve conceptualmente, que es un poco como pasa con el tiempo, historia detenida, tiempo detenido, tiempo conceptualizado, historia como estudio, diferente a uno, ser histórico metido en proceso, ¿verdad? Diferente a este tiempo que experimento, a este tiempo que investigo, que conceptualizo y que detengo. Cuando hablamos de historia, hablamos también de esa suerte de tiempo conceptualizado, que estudiamos, que lo relacionamos estrechamente con la base material que le da origen. Para nosotros no existe una razón histórica. Para nosotros existe un proceso biológico y un proceso del psiquismo. Pero una razón histórica es una razón sin justificaciones, muy irracionales. Eso fue propio del racionalismo del siglo pasado. Se hablaba de razón histórica. No sé si imaginarían una gorda que manejaba los hilos. Esas cosas, ellos eran muy afectos a la justicia, a la razón histórica. En general usaban divinidades teoréticas femeninas, los racionalistas del siglo pasado. Muy interesante ese punto. Pero dejando de lado esto de la justicia, la verdad, la belleza, la historia y todo aquello, nosotros a la razón la vemos más bien como producida por los procesos, ¿no es cierto? Bien, hay un problema ahí. Pero claro, no salen terceros si no hay masculino y femenino en juego. El femenino solo no produce terceros tampoco. Bien. Así que la razón histórica es como hablar de la razón en psicología. ¿Se han fijado que no hemos hablado de la razón en psicología? Y era un capítulo muy importante otrora. En estos procesos del psiquismo hemos hablado de los fenómenos maquinales del psiquismo, fenómenos abstractivos, fenómenos de ordenamiento, fenómenos de clasificación, fenómenos asociativos, todo aquello, pero no hemos hablado de la razón, por ejemplo. De la razón se habla en lógica, no es un tema psicológico. ¿Qué cosa sea la razón? La estructura de la razón misma. La lógica a veces no da razón de sí misma. Entonces, más bien enuncia cosas sobre la razón. Parte de ciertos principios. De ciertos principios que cuando llegamos a investigarlos, porque se nos dice que todo está fundamentado en esos principios, cuando llegamos a investigar los principios, nos dicen, muy suelto de cuerpo, que no tienen demostración. Eso es fantástico. Le suele suceder a toda la ciencia. Todo anda muy bien, todo es muy racional, muy científico, si se dice con desde arriba mejor. Todo eso anda muy bien, y entonces a medida que vamos progresando en este conocimiento, nos vamos encontrando con la necesidad del fundamento. Y allí llegamos al fundamento y decimos, bueno, ahora viene la papa. Cuando llegamos a la pregunta por el fundamento de fenomenológico, el fundamento del pensar, por ejemplo. Nos dicen que eso no tiene demostración. Fantástico. Eso puede pasar durante un tiempo. Pero cuando en los laboratorios y en distintas actividades especializadas humanas, ya toda esa ciencia que ha derivado de principios sin demostración empieza a fallar en la práctica, y entonces hay que revisar todos esos principios, hay que revisar todo aquello que no estaba fundamentado. Es el problema que llegan luego las ciencias, en su aspecto más tangible, en el aspecto técnico, llegan a un momento de encrucijada donde no van las demostraciones prácticas con aquellas teorías que a la vez estaban asentadas en principios que no tienen demostración. La gente empieza a preocuparse y decir, ¿cómo es? ¿Y cuál es el fundamento de la ciencia y cuál es el fundamento de estas ideas? ¿Y el fundamento de esos métodos tan extraordinarios? Métodos inductivos, deductivos y todo aquello. Empieza a preguntarse cuando las cosas resultan de modo diferente, cuando se observa que las producciones de la biología, de la física y demás no funcionan de acuerdo a lo que prescribían los antiguos en cuanto al ejercicio del método inductivo, deductivo y todo aquello. Cuando no procede así un científico actual, cuando no procede evidentemente ni por deducción ni por deducción, sino con otro tipo de método, entonces la gente empieza a preguntarse por problemas de método y de fundamentos de método, y ve que no va esa razón. Entonces se hacen estudios de otro tipo, esos son estudios más bien de los, algunos ya más estratosféricos, se preocupan por la metafísica, los fundamentos mismos del ser, todo aquello. Pero hay gente rara que no tiene mucho que ver con nosotros. Nosotros nos preocupamos de psicología, y en psicología no investigamos estas cuestiones acerca de métodos ni acerca de fundamentos del pensar, nada de eso. Esos no son temas psicológicos. Los temas psicológicos son los que corresponden al... Claro, pero eso no lo vamos a incluir en la bolsa psicológica. Desproporcionado, no tiene nada que ver, es otra región del pensar, ¿no es cierto? A nosotros nos preocupa todo esto del método a usar y los fundamentos del proceso, ¿no? Claro, nos preocupa, pero no es un tema de psicología, ¿eh? Así que en nuestras exposiciones de psicología, bueno, nada, la cosa es fácil. Hacemos observaciones de tipo compositivo, relacional y procesal. Y la estructuración de esto es muy parecida a la que hacemos en otros campos. En otros campos que no son el campo de lo psicológico. Los trabajos de escuela se refieren específicamente a lo psicológico. Hay gente que quiere informarse sobre historia, sobre otra cantidad de conocimientos. Está bien que se informe, pero no tiene que ver específicamente con el estudio de lo psicológico. ¿No les parece? No, estrictamente no tiene nada que ver con eso. Así que estamos hablando de problemas de exposición por una parte y problemas de núcleo expositivo. Y decimos, la exposición, claro, la vamos variando de acuerdo a las condiciones. El núcleo expositivo más o menos siempre observa esa metódica. Observa una metódica compositiva relacionada. Por eso nosotros hablamos de psicología, decimos que nuestra psicología es evolutiva, y decimos que para su mejor estudio podemos dividirla en el estudio de los aparatos, en el estudio de las conductas, en el estudio de lo trascendental en la mente. Entonces sí, hablamos como de tres partes distintas de la psicología, pero es lo mismo, es psicología evolutiva. No preocupa la evolución, no preocupan las posibilidades de evolución de la mente humana, y no preocupan las condiciones a partir de las cuales es posible esta evolución. Ese es el punto. Siempre las condiciones, toda fijación de intereses, donde se dice que vamos a tal punto, que nos importa lo trascendental, que nos importa la evolución de la mente, la fijación de esos intereses también, por razones de ordenamiento, digamos bien, bueno, ahora los están acá. Condiciones de la mente. La mente procesa, excelente. Pero ¿a partir de qué condiciones? ¿A partir de condiciones dislocadas? No, no procesa. Sí, procesa, mal. Procesa en la realidad. Pero nos interesan las condiciones adecuadas de la mente. La base a partir de la cual la mente procede a desarrollarse con facilidad. Entonces no podemos poner acentos allá lejanos, ir perdidos en ese objetivo sin resolver problemas previos. No vamos resolviendo problemas previos.
Bueno, a eso se refiere en nuestra exposición y el ordenamiento.
Les digo porque alguno andaba preocupado por ahí, cómo se organizaba nuestro esquema. No tienen esos problemas. Pero no les hace mal. Gracias.